La ciencia en tu casa.
Bien, estábamos charlando aquí en La Ciencia en tu Casa con Elio Parecín, te comento, es el director de la revista electrónica de Psicología Política, y bueno, estábamos comentando, para vos que recién te enganchaste en nuestra frecuencia, ya en los minutos finales, sobre esta experiencia de revista electrónica de Psicología Política. Digamos, ¿cómo has percibido vos el contacto, la llegada con tus lectores, el marco comunicativo, en el sentido de que habitualmente las publicaciones han estado circunscripta al marco físico, ¿no?, de la academia?
Mira, es una pregunta que es muy difícil de responder, porque yo puedo seguir por internet, porque tenemos un contador en la página, yo puedo seguir quién nos lee y en qué lugar nos lee, en qué lugar del planeta nos lee, ¿no? Es más, traje acá para que vieras un mapa de calor, que es donde en este momento nos están viendo, porque esto lo imprimí hace unos minutitos.
En Campana, Buenos Aires, Argentina.
Están en
Sudamérica.
En Sudamérica, en Brasil, en México. Bueno, y ahí salen también lugares, ¿ves?
Sí, está bien.
En Espíritu Santo, Brasil. Lo que pasa es que yo no sé.
Una cobertura interesante. ¿Qué temas canaliza esta revista de Psicología Política, Elio?
Mirá, lo que más interesa es canalizar los temas de la psicología política. Ahora, suele canalizar temas que tienen que ver con las ciencias sociales. Porque en realidad el campo de la psicología política no está muy desarrollado en América Latina. Está bastante escamoteado. Cosa que pasa con lo contrario en Europa, donde está bastante desarrollado.
¿Y cuál es el campo de la psicología política?
Y lo que pasa es que está ligado a los aspectos psicológicos de las conductas políticas, ¿no? O al estudio de la psicología puesta al servicio de la política, por ejemplo. Es bastante complejo, eso no podría llevar más de un programa a hablar, ¿no?
Sí, también llamó la atención, digamos, yo no sé si el consentimiento, pero el visto bueno de diferentes organismos, ¿no? Que hacen como una auditoría de estas publicaciones, que me parece interesante, ¿no? Porque de alguna manera es un premio también al esfuerzo, como la Biblioteca Virtual de la Unión de Entidades de Psicología.
Sí, fue la primera revista argentina que ingresó ahí.
La primera revista argentina, bueno, no es un dato menor,
sí,
¿no?
Fue la primera.
En esta universidad que por ahí no conocemos mucho de lo propio, pero sí, viste, cuando vienen grandes personalidades,
sí.
De pronto que esta revista haya hecho, digamos, un puntapié inicial en ese ámbito es interesante. También el portal de revistas de psicología. Cuenta con la participación, ustedes lo citan, del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, donde participa activamente la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Digamos, ustedes cuentan con todo ese aval, si se quiere, institucional.
Sí. Y fíjate que a partir de la revista, por ejemplo, el año pasado recibimos la visita de un prestigioso profesor de Belo Horizonte, de la Universidad de Minas Gerais, a donde yo acabo de venir hace una semana atrás, y fui invitado por la Asociación Brasilera de Psicología Política hace ya 2 años a un simposio en Sao Paulo, al que no pude asistir porque estaba en otro lado, y fui invitado a un congreso reciente en Sao Paulo donde hubo 12.000 personas, por ejemplo, a partir de la revista. Es decir, la concepción de la revista es la siguiente. Las revistas científicas siempre había que estar mirando a Europa o a Estados Unidos, ¿no? La concepción nuestra fue hacer nosotros un espacio donde nosotros empezáramos de alguna manera a contribuir a la decisión de qué es la ciencia o qué es lo que no es científico, ¿ok? Esa es una concepción ideológica. Es decir, ¿por qué estar esperando que los otros avalen? Eso por un lado. Y por otro lado nos sitúa en un lugar bastante interesante, porque nosotros dijimos, ¿cómo? Tenemos un sostén virtual, que es la web de la universidad. Tenemos gente, una carrera de informática, una carrera de comunicación, y hay tan pocas revistas. Hagamos una revista, dijimos. Hicimos una revista. Lo cierto es que esa revista, por ejemplo, se constituyó en la única revista que hay en habla hispana en esta temática, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, fue la primera que ingresó al portal de la PEPSIP, de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, por ejemplo. Y como te digo, ha sido un disparador de muchas cosas. Y por el otro lado, la revista va marcando de alguna manera una producción que se está dando en Latinoamérica, donde ya no solamente estamos recibiendo mucha producción fuera de la, del país, sino además estamos recibiendo, de Latinoamérica, sino también estamos recibiendo publicaciones españolas. Gente de España está muy interesada en publicar en nuestra revista. Si vos te ves en los archivos de la revista, vas a encontrar publicaciones de todos lados.
Para situarnos un poquito mejor, por ejemplo, algunos de los temas que se han canalizado en el último número, en el número 8, perdón,
23
del número 23 del año número 8, una experiencia de participación comunitaria, de regeneración del espacio público, influencia de la formación de grado y la pertinencia institucional universitaria sobre la comprensión de temas políticos y la formación ciudadana. Otro de los temas, la psicología comunitaria como posibilidad de transitar, reflexiones desde la cotidianidad. Son diferentes temas de autores varios, ¿no? El discurso cristiano respecto a la drogadicción en Brasil, porque nos da la posibilidad, al tenerlo usted en internet, que vamos a pasar el sitio, a que la lea cualquier persona.
Sí, porque además es gratuita.
Y democrático.
Sí, esa es la idea nuestra, es la de continuar sosteniendo que estamos en una universidad pública y que uno de los principios pivote de la educación pública es la democratización del conocimiento. Bueno, vos podrás plantear, bueno, y aquel que no tiene internet, bueno, pero si nosotros hacemos una revista en papel, las revistas llegan solamente a las bibliotecas de determinadas universidades. ¿Está? Tampoco es un acceso público. Yo te puedo mostrar cómo nosotros, desde que pusimos el contador, que fue el 14 de agosto de 2008, hasta la fecha, hemos tenido 10.672 visitantes. O sea, en dos años han habido un promedio de más de 5.000 personas que han visto la revista, ¿no? Yo pregunto si alguien que produce una revista en papel tiene la certeza de que 5.000 personas la ven en el año. Es un número importante, 5.000 personas, porque pensá que estamos hablando de una revista muy aplicada. No estamos hablando de una revista de psicología, estamos hablando de una revista de psicología política.
Hay un recorte.
Es demasiado específico. Claro, el recorte es muy grande. No es una revista de humanidades. Está donde podríamos incluir pedagogía, filosofía, ¿se entiende?
Seguro que nos estás escuchando a través de la internet. Tenés el Google a mano. Tipea, Revista Electrónica de Psicología Política. Una segundita, como decimos por acá. Revista Electrónica de Psicología Política. Ahí al toque te va a salir el sitio. Si no, lo pasás, Elio, por favor. ¿Cuál es directamente?
Es www.psicopol, con P adelante, .unsl.edu.ar.
¿Te animás a una segunda?
Sí, si no se puede hacer lo siguiente, se ingresa a la página de la Universidad Nacional de San Luis, se ingresa a la Facultad de Ciencias Humanas, al sector de publicaciones de Ciencias Humanas y hay un link directo a la revista.
www.psicopol.unsl.edu.ar.
Pero si pones en Google revista electrónica, rápidamente te aparece el Revista Electrónica de Psicología Política.
Muy bien, hemos dialogado en este modo, digamos, de introducción a esta revista, digamos, que está siendo punta como publicación electrónica aquí dentro del ámbito de la universidad, con su director, el doctor Elio, como dice él, Negro Rodolfo Parisi. Es docente de Psicología Política aquí en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Muchas gracias, ¿eh?
No.
¿Viste? El tiempo se nos fue volando. Sí. ¿Fuiste consciente de eso?
Sí. La ciencia en tu casa.